cosas de la tutoría anterior que se alargó un poquito y por eso mencionaba lo de Palladio, pero ahora nos vuelve a tocar mencionarlo. Vale, estábamos con el tema del pintoresquismo inglés. Estábamos hablando de arquitectura del neoclasicismo y estábamos, ahora íbamos a introducirnos en el tema del neoclasicismo desde la perspectiva inglesa y sus licencias también, ¿vale? Porque aquí no todo va a ser estrictamente neoclasicismo. De hecho, el pintoresquismo, como os comentaba en tutorías anteriores, la óptica de la estética pintoresca, la óptica del pintoresquismo según Gilpin, según V. Dale Price, estos autores que hablaban de la belleza de lo irregular, de la belleza de lo, en cierto modo, deforme, de lo caprichoso, de lo casual, pues conecta directamente con la jardinería inglesa, que emerge como una gran alternativa a la jardinería geométrica francesa a lo largo del siglo XVIII. Entonces, esta jardinería paisajista, también la podemos llamar así, que se opone a la geométrica francesa, va a dar mucha importancia a la orografía irregular, a las formas irregulares, a los elementos caprichosos, sin trabajar. Nada, estaba preguntándome si esta foto era mía o la cogí de internet, porque aquí sí que estuve y lo disfruté mucho. El paisajismo, el jardín paisajista, la verdad es que es una estética que a mí me gusta mucho y cuando estuve en los Kew Gardens lo disfruté. Pero había un elemento catastrófico que lo envolvía todo. Y es que los Kew Gardens están en la ruta de aterrizaje de Heathrow y claro, Heathrow no es que pase un avión cada 2 horas. Es que pasa un avión, cada minuto está aterrizando uno, cada minuto literal, vaya, no es que sea, es que cada minuto literal. Entonces ya están en vuelo rasante, están prácticamente tocándole la punta a la pagoda esta. Y es un ruido impresionante. Entonces quedé un poco alucinado de que el lugar fuese tan espectacular, pero que tuviese ese elemento de distorsión ahí tan potente. Bueno, pues es un jardín que, como digo, pues está basado en ese efecto de lo caprichoso, que combina varias estéticas, no solo a nivel de uso de los elementos naturales, a nivel vegetal, sino también a nivel de arquitecturas. Ya en el siglo XVIII, porque este jardín es del siglo XVIII, un autor como William Chambers diseña elementos como esa pagoda, esa gran torre en forma de pagoda, en el jardín, inspirándose claramente en China. Estamos en un momento en el que China está penetrando en Europa, la cerámica, elementos de artes decorativas o de artes menores, pues también tiene su correlación en la arquitectura, ¿no? Se trata de dar variedad, originalidad, un aspecto curioso al jardín. Y este tipo de edificios son clave para ello. Pues el cambio de texturas a nivel del suelo, que si zonas de césped, que si zonas arenosas. En fin, la propia estética de los jardines de golf que procede del mundo británico es una estética de jardín paisajista basada en la estética de lo pintoresco. Y por lo tanto, opuesta a la jardinería geométrica francesa. Pero conste, nos encontramos también, aunque no traigo foto, zolos, templetes de raíz clásica, de raíz arqueológica. Y todo ese mundo relacionado con las ruinas, que a veces se construyen ruinas, edificios se construyen edificios ya hechos ruina, para conectar con toda esa estética de los viajes y de la curiosidad inglesa que se está desarrollando en este momento, pues en el marco del Grand Tour. En la época georgiana, en la época de los diferentes reyes de Inglaterra, bueno, reyes del Reino Unido que se llaman de nombre Jorge, a nombre a esa época georgiana y que llega a principios del siglo XIX, pues nos encontramos con un gran éxito del paladianismo. Gran éxito de Paladio como referente absoluto del clasicismo más austero, ortodoxo y severo. Un clasicismo absolutamente alejado del lenguaje extravagante y pomposo del barroco continental, más concretamente del ámbito italiano, ¿no? Porque el barroco francés tiene unas connotaciones clasicistas también notables, aunque es muy barroco, pero en otros sentidos, ¿vale? A nivel de escenografía, tal, pero tiene una presencia de regularidad y de unas connotaciones clásicas muy fuertes. Pero el ámbito inglés todavía va más allá en su querencia por el lenguaje clásico. Hay obras que colaboran mucho al arraigo del paladianismo en esta época georgiana. Hablamos de los reinados. Bueno, si lo tengo aquí, Jorge I, Jorge II, Jorge III, Jorge IV, desde 1714 a 1830 concretamente. Vale, después ya tendremos la época victoriana. Y ahí nos vamos a encontrar con cambios. Pero de momento, en toda esta época, en todo este amplio siglo, en más de un siglo, del siglo XVIII y siglo XIX, principios del XIX, tenemos ese dominio de Paladio. Obras que influyen en la importancia que Paladio adquiere en el ámbito británico. Pues obras como la llamada Vitruvius Britannicus, que es una lectura de Vitruvio que hace Colin Campbell a principios del siglo XVIII, y que bueno, constituye un repertorio de arquitectura basado directamente en Vitruvio y a su vez en Palladio, ¿vale? También hay otros autores como Richard Boyle, que en el año 1730 publica con título en italiano Fábricas antiguas diseñadas por Andrea Palladio Vicentino. Vicentino se refiere al lugar de origen de Paladio. Y es una colección, esta obra, una colección de dibujos del propio Paladio. Y también en este contexto se promueve un círculo de aficionados, un círculo de diletantes. Que tienen como objetivo una especie de club que buscan un poco como objetivo regenerar la estética, recuperar la estética, la buena estética, frente a los excesos del barroco. Se busca volver a la sencillez ligada con el clasicismo. Y para volver a esa sencillez ligada con el clasicismo, se apuesta por Palladio. Qué curiosas connotaciones tiene aquí Palladio, con la sencillez, con el clasicismo más desnudo, más severo. Y no con el manierismo, como se puede ver desde esa otra perspectiva que hablábamos antes, ¿no? Bueno, pues tenemos aquí uno de esas obras, esas grandes obras de plena época georgiana, que más que nada nos interesa como proyecto urbanístico, pero también a nivel de los edificios individuales. Fijaos, esta es la ciudad de Bath, es una ciudad de origen balneario, de ahí su nombre, de origen romano, como balneario, ay, perdonadme que me perdón, tiene origen como balneario en época romana, ¿vale? Y de ahí su nombre, Bath. En esta época se desarrolla aquí un gran proyecto urbanístico de la mano de John Booth, de dos John Booth, padre e hijo, tienen el mismo nombre. Y para ello se planean tres formas urbanísticas típicas del ámbito británico. Se hace a mediados del XVIII. Es una obra amplia que abarca gran parte del siglo XVIII y ahora nos vamos a interesar por los aspectos urbanísticos y no exactamente los propios edificios singulares. Tenemos el concepto de square y tenemos una plaza cuadrada, típica plaza cuadrada a la inglesa, la square o a la británica, ámbito anglosajón. El circus, la típica plaza circular. Y el crescent, que es una plaza con forma de media luna. Bueno, pues estas diferentes plazas que se llevan a cabo entre 1720 y 1774 están pensadas para ser jalonadas por viviendas burguesas unifamiliares. Nos vamos a acercar, vamos a hacer zoom para ver qué tenemos aquí. Aquí tenemos el circus rodeado de edificios de viviendas que no son multiviviendas, son edificios pensados originalmente como viviendas unifamiliares, pero todas ellas adosadas, entre medianeras, lo que en el ámbito anglosajón se conocen como terras. Terraces, ¿no? Lo veis ahí abajo escrito. Las terras son viviendas, edificios de casas, bueno, casas entre medianeras, adosadas las unas a las otras. Manzanas de casas adosadas las unas a las otras. Todas ellas muy parecidas, si no iguales, ofrecen un alzado muy parecido. Puede haber diferencias hacia atrás. Podemos encontrarnos distorsiones hacia la parte posterior. Normalmente se asociaban a un jardín y a una fachada posterior donde podía haber elementos diferentes. Pero la parte hacia la calle normalmente estaba homogeneizada. Se buscaba dignificar en función de un criterio uniforme. ¿Vale? Y ese criterio uniforme tiene mucho que ver con el clasicismo. Por ende, con Palladio. Es un clasicismo, ya digo, austero, sencillo, severo, sin artificios, como podéis ver. Se trata de dignificar la vivienda con un lenguaje estandarizado, digno y sin concesiones a la originalidad del particular. ¿Vale? Es un planteamiento que, salvando mucho las distancias, lo vamos a encontrar a mediados del siglo XIX en España, a partir de la dirección de las directrices que imponía la Escuela de Bellas Artes de San Fernando a los arquitectos que se formaban en ella en aquel momento. Entonces vamos a encontrar un clasicismo muy severo, pero muy contenido. Sin grandes alardes monumentales, que buscaba dignificar el aspecto exterior de la vivienda a través de la uniformidad, de la digna uniformidad, podemos decir. En el crescent tenemos unas ciertas concesiones a lo decorativo, en este orden colosal, ¿verdad? Que enlaza dos cuerpos diferentes, dos pisos diferentes, y se apoya sobre un gran basamento y remata sobre un entablamento clásico. Tenemos ahí esa parte central articulada por un orden de columnas jónicas, que pauta de manera regular toda la media luna de la plaza. Por supuesto, hacia la parte posterior empieza la diversidad, empieza la casualidad y el capricho, pero hacia la parte frontal tenemos el orden, la regularidad del lenguaje clásico de la paladiana, ¿no? En términos generales, podemos decir. Ya digo, son viviendas burguesas unifamiliares, no son edificios de viviendas, son viviendas unifamiliares para gente de buena posición social. No necesariamente aristócratas, pero sí burgueses. En fin, estamos en esta época dominada por unas élites que se esmeran mucho también en sus propiedades, en sus grandes jardines, en hacer diseños de paisajistas meticulosos. Y bueno, es la Inglaterra que hemos visto en tantas películas, de Jane Eyre, de todas estas películas basadas en las novelas de Jane Austen, ¿no? Nos vamos a Londres, donde se hacen cosas parecidas. Aquí tenemos también Crescent. Esto es una vista de Londres actual, bueno, de Google Earth, y vemos ahí esas terrazas aledañas a Regent's Park de principios del siglo XIX. Todavía nos encontramos en época georgiana. Vale, esto es Park Circus, se le llama así, pero me parece que se hace referencia a esta plaza que tiene una forma de media luna. Y veis que tenemos en la parte inferior columnas jónicas y luego las partes superiores ofrecen ese aspecto estandarizado, uniforme, ordenado, clásico en definitiva, pero muy austero, con mínimas concesiones a la decoración. John Nash, quedados con el arquitecto, que tiene una gran importancia en este contexto. Vale. Esta obra es de principios del siglo XIX, pero bueno, él realiza muchas viviendas unifamiliares de clase alta, con terras uniformes en la zona de Regent's Park. Sin embargo, nos encontramos con algunas licencias heterodoxas de carácter pintoresco que van más allá del lenguaje estrictamente clásico. Lo tenemos, por ejemplo, en esta torre, que es curiosamente de principios del siglo XVIII, de 1720-1730, y se encuentra en la iglesia de San Jorge de Bloomsbury, del barrio de Bloomsbury. Fijaos, este arquitecto, Nicholas Hawksmoor, corona su iglesia, la torre de su iglesia, por una especie de mausoleo de Halicarnaso. Mausoleo de Halicarnaso descrito por Plinio el Viejo en su momento, que tiene esa forma de pirámide escalonada y que evidentemente es todo un referente pintoresco en un templo que tiene una fachada clasicista. Por cierto, el manual, lo tengo anotado aquí, es que el manual no especifica autor y sitúa la obra en el siglo XIX, por alguna parte. Pero la torre, lo llamativo de la torre es que se hace ya en el siglo XVIII, ¿vale? Y nos hemos ido para atrás, nos hemos ido bastante para atrás del arco cronológico de la materia. El pórtico, en cambio, tiene, pues, como veis, un estilo clásico más convencional, como el British Museum, nombres que os tenéis que quedar con ellos. Robert Smith, que es responsable de la fachada del British Museum, y este tipo de estilo convencional, pues muchas veces lo vemos confrontarse o contrastar, pues, con un estilo clásico con notas pintorescas. ¿Traigo algún ejemplo más? No lo traigo. Pero creo que se os mencionan en el manual la iglesia de San Pancras y la prisión de Newgate, que ofrece un estilo clásico con notas pintorescas. Por ejemplo, referencias a lo egipcio, a otros estilos que se salen de lo clásico. Bueno, otro salto al urbanismo, para mencionar la New Town de Edimburgo. La New Town de Edimburgo, de este arquitecto Craig, es también de mediados del siglo XVIII. Es un proyecto claramente neoclásico que busca la regularización y la ordenación de la ciudad en función de un formato de damero, de cuadriculado, que nos puede recordar mucho a algo que también se hace en Ferrol en esta misma época, que es el barrio de la Madalena. El barrio de la Madalena, aún hoy en día lo apreciaréis en la forma de las manzanas, las casas no, porque cada una es de su padre y de su madre, quiero decir, son todas ellas diferentes, no responden a un modelo común, pero lo que son las manzanas sí que se aprecia la organización en bloques cuadrangulares, ordenados, y, como aquí, dominados por dos plazas. Aquí tenemos la Plaza de San Jorge y la Plaza de San Andrés, patrón de Inglaterra, patrón de Escocia, al mismo tiempo, y unidas por una calle principal, que es esta central, la calle de San Jorge. Bueno, pues es un proyecto claramente neoclásico que busca la ordenación funcional de la ciudad. Haciendo uso de un parcelario regular, geométrico, ordenado, y que lo podemos conectar con cosas que hace también la monarquía española en clave neoclásica, con promoción estatal directa, en el caso de Ferrol, ¿no?, en relación con el arsenal ferrolano. Por cierto, esto es un plano del proyecto urbanístico. Luego las casas, concretamente, se plasman en una fase posterior y se deben a otro arquitecto. Un arquitecto que ya mencionamos en relación con las terras de Londres, que es de nuevo John Nash. De nuevo nos plantea una serie de casas en formato de terras, ordenadas, uniformes, para dar rostro a esas manzanas. Algo que, si recordáis, lo vemos hacer en el cambio de siglo en París con la calle Rivoli, habíamos mencionado, en relación con Percier y Fontaine. Están también dignificando el rostro de la manzana, aunque la parte trasera siga conteniendo diferentes casas irregulares y diversas entre sí. Pero luego hay otro detalle más, para acabarnos de volver tarumbas del todo, y es que en Inglaterra el gótico pervive a lo largo de toda la Edad Moderna. En Inglaterra nunca llega a morir el gótico. ¿Por qué? Porque se mantiene como un estilo típico de la arquitectura de los colleges y de las universidades. Permanece un gótico particular, un gótico que no es literal o arqueológicamente idéntico al que se podía construir en el siglo XIII o XIV, pero gótico al fin y al cabo. Entonces, hacia finales del siglo XVIII, en obras como Historia y Antigüedades de Ely, en 1771, veis ahí la portada, de James Bentham. En obras como esas se empiezan a recuperar la curiosidad y el interés por el mundo gótico. Digamos que se empieza a abrir camino hacia lo que será el neogótico en el siglo XIX, y de algún modo se empieza a convertir a Inglaterra en el padre de la madre del neogótico. En esa obra que tenéis ahí abajo, en ese cuadro de Turner, donde se representa Fonthill Abbey de Wyatt, vemos lo que es a finales del siglo XVIII, pues una country house de un marqués. pero construida con el lenguaje del gótico. Construida como si recrease una abadía. Es una obra que además, en su construcción, toma como referencia el libro que acabamos de mencionar, el de Historia y Antigüedades de Ely. Pero como veis, todavía es un gótico particular que no hace una búsqueda estrictamente arqueológica o historicista, tratando de imitar con rigor el pasado gótico, sino que son, digamos, tanteos intuitivos sobre ese lenguaje. Esto está sucediendo en época de dominio neoclásico, ¿vale? Y en época de dominio paladiano. En plena época georgiana, cuando al mismo tiempo que Paladio es un referente de clasicismo fundamental, se hacen jardines donde se puede incluir una pagoda china o elementos de este tipo que hacen referencia al gótico. Y luego nos encontramos, incluso en Inglaterra, nos encontramos con precursores del eclecticismo que vamos a ver a lo largo de todo el siglo XIX. Es el caso de lo que nos plantea Soane en el Banco de Inglaterra, en su edificio para el Banco de Inglaterra, que actualmente está muy transformado. No lo conservamos como él lo construyó. Bueno, pues el Banco de Inglaterra de Soane es un amasijo, baturrillo, dicho en el mejor de los sentidos, porque es una obra muy interesante que mezcla arqueología, por un lado, rigor arqueológico, pero racionalidad también por el otro. No podemos olvidarnos que es un edificio de oficinas y al que hay que darle utilidad, hay que darle una articulación útil, funcional. Y al mismo tiempo también es una mezcla de pintoresquismo, como no, porque estamos hablando de un edificio que mezcla estilos diversos, formas diversas, una articulación en buena medida aparentemente desordenada, aparentemente parece un amasijo de diferentes estancias que se van sumando las unas a las otras. Así nos parece esto el laberinto de Creta, como si fuese una especie de conjunto de estancias que se fueron añadiendo sin una planificación clara inicial. Ahí estriba el concepto de pintoresquismo. Y por todo ello podemos decir que es una obra ecléctica, una mezcolanza de estilos y de fantasía. Una obra que en planta carece de ejes de simetría. Un amasijo orgánico con un potente efecto orgánico y de irregularidad, de capricho, pero sometido a algunos principios fundamentales y que tienen que ver con la racionalidad y con la utilidad del edificio, que se trata fundamentalmente de que las estancias están especializadas, cada una sirve para una cosa determinada. También hay una tendencia importante a depurar las formas, es decir, hay una moderación ornamental en términos generales. Y luego a esto se juntan otros elementos que casi nos pueden recordar en buena medida a esos arquitectos visionarios como Boulez y Ledoux, que buscaban con la luz efectos sublimes, esos efectos cenitales que casi buscaban, de entrada de la luz por la parte superior, que casi buscaban pues efectos, crear emociones en el espectador, ¿no? Pero es un edificio de oficinas, ya que fijaos cómo se unifican, cómo se engarzan elementos de muy diferente naturaleza. y que nos llevan a que no podamos sino calificar este edificio como edificio ecléctico, uno de los primeros edificios eclécticos de la historia. Además, es un gusto ecléctico el suyo, el de Soane, que ya se aprecia en su vivienda en Londres, en su residencia en Londres, que funciona como una especie de museo de sus inquietudes. Está lleno de curiosidades, de elementos diversos, donde se mezclan estilos, donde se mezclan formas y temas. Cambiamos de país y nos vamos a Alemania. En Alemania también estamos en búsqueda de una arquitectura nacional a finales del siglo XVIII que va en buena medida de la mano de Goethe y el grupo en que se inscribe. Uno de los edificios más característicos y típicos del neoclasicismo alemán de finales del siglo XVIII es la Puerta de Brandenburgo de Berlín. Un edificio que tiene una inspiración griega directa y conste, no es un arco de triunfo. Es unos propíleos, es una puerta de entrada. Se inspira directamente en esa tipología arquitectónica que son los propíleos, como los de como los de la Acrópolis de Atenas. Es una puerta de entrada. Una puerta monumental de entrada. Estamos hablando en buena medida de un ejemplo arqueológico que busca hablar un lenguaje neoclásico con rigor, con fidelidad, sin licencias, sin capricho, y que se hace para Federico Guillermo II de Prusia. Estamos en un momento que bueno, que precede a ese empuje que va a ganar Prusia como estado protagonista en la unificación alemana a lo largo del siglo XIX, y en este foco berlinés pues vamos a encontrar obras interesantes como esta. Pero si nos adentramos en el siglo XIX y también en el ámbito prusiano, nos encontramos con otro autor que es Schinkel, que nos ofrece una obra como esta. Es un autor, Schinkel, que tiene una influencia muy importante de Durand. ¿Os acordáis de Durand? Aquel arquitecto, profesor que trabajaba en la Escuela Politécnica de París y que había planteado una forma de planificar los edificios en planta a base del módulo. Bueno, pues aunque Schinkel, a nivel de apariencia externa de los edificios, nos habla un lenguaje claramente clasicista, este hombre no está haciendo estrictamente arqueología. Este hombre tiene una importante conexión con los visionarios de finales del siglo XVIII y con este arquitecto que mencionábamos, con Durand. ¿Por qué? Porque prioriza de una manera muy importante los aspectos funcionales de repetición del módulo a la hora de construir las plantas. Eso sí, lo viste todo exteriormente de un lenguaje clásico. Un lenguaje clásico, eso sí, severo. Un lenguaje depurado, severo, sin grandes alardes, pero clásico en todo caso. Y ojo, es un arquitecto que también tiene una vertiente gótica. Además tiene un cuadro muy famoso, muy conocido, donde representa una enorme catedral gótica, gigantesca. Cuando se trata de iglesias, este arquitecto diseña en gótico. A lo largo del siglo XIX, de hecho, nos vamos a encontrar con que va a pesar mucho en los diferentes países esta concepción del eclecticismo tipológico. Se llama así, lo denominamos así, eclecticismo tipológico. ¿En qué consiste el eclecticismo tipológico? Pues en el uso de un estilo u otro en función de la tipología del edificio que vayamos a construir. Por ejemplo, si hacemos una iglesia, usamos el gótico. Si construimos un museo, usamos el neoclásico. Si construimos un ayuntamiento en determinados países, probablemente también usemos el gótico, por esas conexiones con la Baja Edad Media y el gótico. Tenemos muchos otros ejemplos interesantes. Por ejemplo, si construimos un palacio, o si construimos un palacio de la ópera, por ejemplo, quizá el barroco sea apropiado. En eso consiste el eclecticismo tipológico. Si construimos una plaza de toros, caso de España, utilizamos el mudéjar, claro. Eso es eclecticismo tipológico. ¿Qué más? Bueno, tiene, como digo, fama de arquitecto neogriego, Schinkel, pero su arquitectura es severa, racional, funcional, remite a las legiones de Durand, pero también tiene un registro pintoresco. En algunas ocasiones veremos ese registro pintoresco. Y lo que traemos aquí en pantalla, pues, es el Altes Museum de Berlín. Que nos ilustra un poco sobre la importancia de los museos y esa conexión didáctica y de conmemoración nacional, aunque se van a usar muchas veces este tipo de edificios. Por cierto, el Altes Museum conecta también directamente con uno de los de las propuestas de Durand para un museo. En su libro Precis de Besons de Arquitectura, Durand propone un museo que responde en parámetros muy parecidos a este que diseña Schinkel aquí. Pero tenemos más edificios en el ámbito germano, aunque nos llevan de Prusia al ámbito bávaro. En este caso hablamos del arquitecto von Klenze, que es un arquitecto que se forma con dos arquitectos franceses que ya mencionamos, con Percier y Fontaine, y trabaja en el ámbito de Baviera. Para hacer obras como esta, un edificio de claro signo arqueológico, historicista, que está mirando de una manera muy clara al Partenón de Atenas, pero despojado de sus significados, de sus sentidos originales, para convertirlo en una especie de panteón nacional alemán. De hecho, se denomina así Valhalla. Es un panteón que conmemora la derrota de Napoleón. Pero tenemos otros estilos historicistas, otros estilos que miran a otras épocas. Oh, perdón, no lo traje. Otros arquitectos del ámbito bávaro, como von Gartner, en obras como la Biblioteca Estatal de Baviera, usan un estilo que se combinó en llamar Rundbogenstil, que significa, traducido literalmente al español, estilo del arco redondo, que tiene connotaciones neorrománicas y que se basa en la repetición de arcos de medio punto formando como galerías. Bueno, vamos terminando con este episodio, con este capítulo, para echar un ojo al ámbito español. Arquitectos como Ventura Rodríguez, los mencionamos simplemente, solo traigo una diapositiva, que forma parte de la primera generación de los clasicistas, de hecho se lo denomina barroco clasicista, lo encasilla dentro del grupo de los barrocos clasicistas, y este Ventura Rodríguez es un arquitecto que se conoce por tener el control de la Comisión de Arquitectura de la Academia de Bellas Artes de San Fernando a finales del siglo XVIII, y con ello determina el estilo con que se van a construir los edificios públicos en todo el ámbito español en esa época. A partir de finales del siglo XVIII, la ley obliga a que todos los edificios públicos sean validados por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y, por lo tanto, de esa manera muere el barroco. Se termina la posibilidad de construir en barroco, en situaciones, sean situaciones, por ejemplo, en la Catedral de Santiago, que, donde nos encontramos con proyectos todavía en lenguaje barroco para la fachada de azabachería, que tienen que ser reformados porque el nuevo gusto y la nueva normativa exigen que la Real Academia de Bellas Artes supervise ese tipo de obras públicas. Con figuras como Ventura Rodríguez a la cabeza y otros como Silvestre Pérez. Controles de la Real Academia de Bellas Artes permiten que España se incorpore a la corriente europea neoclásica, ¿no? Se incide mucho en este momento, en este neoclasicismo, en la geometría, en la matemática, pero también vamos a tener otra vez mencionado, otra vez recuperado el nombre de Vitruvio. Se producen en este momento reimpresiones de Vitruvio importantes, traducciones a finales del XVIII, pues que mueven otra vez la figura de Vitruvio. Lo que pasa es que en Vitruvio no es precisamente la figura que más le importa a Juan de Villanueva. Es Juan de Villanueva, el autor de esta Casita del Príncipe del Pardo, tenemos en pantalla, es un arquitecto que pertenece a la siguiente generación de Ventura Rodríguez. Figuras como Ventura Rodríguez estaban más bien anclados en la tratadística antigua, en un clasicismo más convencional. Y sin embargo, Juan de Villanueva ya tiene contactos internacionales, lleva a cabo una estancia en Roma y de una manera más crítica empieza a buscar en la tradición hispana su propia idea de clasicismo. Y lo encuentra. Lo encuentra, por ejemplo, en figuras como Juan de Herrera, ¿no? Una importante referencia para Juan de Villanueva, pero también tenemos notas palladianas en él. Se puede apreciar en su arquitectura, que está basada en buena medida en módulos independientes, muy depurados, con perfiles severos, con pocas connotaciones al espectáculo y a la monumentalidad y al alarde. Así lo veis en la Casita del Príncipe de finales del XVIII, se refiere a este príncipe, era el futuro Carlos IV, es una obra encargada por Carlos III y es una obra de un clasicismo severo, riguroso, con volúmenes puros, geométricamente puros, que se yuxtaponen unos a continuaciones del otro, a continuación del otro. Que se construye además en materiales tradicionales, con ese típico contraste entre la piedra y el ladrillo de los propios muros, de los cierres de los muros, ¿no? Mientras que las partes activas ofrecen ese elemento, ese color de la piedra, lo mismo que los recercados de los vanos, los enmarques, los marcos en general. Un edificio que habla un lenguaje clásico pero muy moderado, que lo apreciamos en los esquinales, en el entablamento, en esta referencia a unas columnas sin antis, en esa entrada centrada por un vano de medio punto, en estas ventanas de formato vertical cubiertas por un guardapolos, pero todo con un lenguaje muy moderado, contenido, lineal en términos generales y sin alardes. Bueno, en fin, estamos hablando claramente de un estilo herreriano. Por cierto, Juan de Herrera, en buena medida, también se lo coloca en el ámbito de los manieristas cuando se estudia en su contexto, en el Renacimiento, ¿no? Porque, claro, su clasicismo es un clasicismo particular, un clasicismo también marcado por la variante regional que representa, pero pero en la medida que se sale de la norma, pues se le aplica ese calificativo de manierista. Pero en este caso lo estamos viendo desde una óptica puramente clasicista y se está recuperando, se está reutilizando como si fuese un referente del clasicismo más puro y más ortodoxo, y más limpio, más depurado. Bueno, tenemos otras obras sin imagen importantes de Villanueva. La más conocida, sin duda, puede ser la del Museo del Prado, el antiguo gabinete de ciencias que diseña a finales del siglo XVIII y donde tampoco, como en esta obra, tampoco hay concesiones al pintoresquismo. Son obras que pretenden ser rigurosamente clásicas, ordenadas, racionales, depuradas, severas. En el caso del Museo del Prado también tenemos ejemplificada esa yuxtaposición de volúmenes, aunque de una manera mucho más clara que aquí, porque él utiliza tres formas geométricas diferentes. En el caso del Museo del Prado son la rotonda, la basílica y el palacio. Y el, perdón, el palacio. Y el cuadrado y el palacio. Rotonda, basílica y cuadrado, que son los elementos que utiliza Villanueva en el edificio que será Museo del Prado. Vale. Aquí, en cambio, utiliza un pabellón central, dos pabellones en los extremos y dos salas que los comunican. Vale, pues son las 9 y hemos terminado aquí esto. El próximo día vamos a hablar de pintura, si os parece. Vale, vamos a dejar ya aquí, ya que terminamos tan en punto. ¿Tenéis algún comentario? ¿Todo bien por ahí? ¿Por casa? Vale, pues nada, nos vemos para el próximo día entonces. Gracias. Chao, chao.